de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy es el cuarto día que estamos predicando este querigma en el que San Pedro se dirige el día de Pentecostés a las personas que se habían reunido allí por efecto de un gran ruido, y asomándose a la ventana, digo yo que se asomaría a la ventana, pues les echó un discurso y les dijo: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado hace unos meses, ese Jesús a quien vosotros habéis gritado a Poncio Pilato: mátalo, crucifícalo, es malo, es un transgresor, pone en peligro nuestra paz y nuestra estabilidad. A ese Jesús que parecía tan malo, Dios le ha dado la razón. Dios le ha resucitado. Y añade: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todos los judíos, esos judíos que llevan 2000 años alabando y bendiciendo y acogiendo al Dios de los patriarcas, sepa pues toda esta gente que Dios ha constituido Señor de todas las cosas, Cristo, que quiere decir ungido, Mesías, juez de vivos y de muertos, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Ya no tenemos otro nombre en el cual podamos ser salvos. Este es el anuncio del cristianismo. ¿Quieres tú decir qué es el cristianismo? Este anuncio. A ese Jesús a quien vosotros, añadimos aquí todos nosotros también, porque Él ha muerto por nosotros. Entonces estamos incluidos en esa tragedia, todos los que estamos aquí, que para Dios, pues, más que tragedia, es todo lo contrario: misericordia y benevolencia. Pero la gente compungida, tocada en su corazón, allá en el interior, por el Espíritu Santo, pues lo entendió y le dijo a Pedro y a los demás apóstoles: ¿y qué hemos de hacer? Convertíos. Si habéis rechazado a Jesucristo, ¿qué tenéis que hacer? Volver a Jesucristo. La conversión nada más que es, pues, decir: Jesucristo sí, no lo sabíamos, lo hemos hecho sin darnos cuenta, no sabíamos lo que hacíamos, pero ahora, con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros entendemos el misterio de Jesús. Y si os convertís, decía, recibiréis el Espíritu Santo. Y dice San Pedro, dice los Hechos de los Apóstoles: esto para todos, no solamente para aquellos que estaban escuchando, sino para ti y para mí hoy, lejos y cerca, dice él, para los que están cerca y para los que están lejos, es decir, para todos, a lo largo de todos los siglos, cualquiera que crea que es cristiano, hay que examinarle de esto. ¿Tú crees que ese Jesús a quien tú has matado por tus pecados, porque ha muerto por ti, ha sido resucitado, vive para siempre? Si te lo crees, pues recibes el don del Espíritu Santo. Pero es un problema para muchos, ¿verdad? Yo he oído o he leído en una estadística de Francia que la Iglesia, iba a decir que la Iglesia de Francia no está mal. La Iglesia de Francia no está mal, pero son muy pocos. Son muy pocos. Se ha ido perdiendo la fe. Pero además, entre los pocos que quedan, el 50% no cree en la resurrección de Jesucristo. Entonces díganme ustedes, ¿cuál puede ser la religión? ¿Y para qué sirve la religión? ¿Y qué sentido tiene la religión a no ser un sentido puramente cultural? Los judíos hoy día, la inmensa mayoría de los judíos no creen en el más allá, pero son judíos. ¿Judíos de qué? De cultura. Judíos de raza. Judíos de pertenencia. Y entonces no se lo puedes quitar. Pero de religión, de Dios. Si yo en este momento puedo decir que a mis 80 y tantos años soy un hombre feliz, ¿por qué lo puedo decir? Pues porque tengo esperanza. Pero esperanza de vida eterna. Porque creo en la resurrección de Jesucristo. Y en esa fe me he vuelto a Jesucristo y he recibido el don del Espíritu Santo. Y eso me hace muy feliz. Porque miren ustedes, por mucho que me falte, no me faltará mucho. Pero no voy a morir como un perrito. No voy a morir sin la esperanza profunda que da sentido a todo lo que he hecho en mi vida. A mí qué me importa ser de esta raza o de la otra raza. ¿Qué me importa nada de lo que sucede o ha dejado de suceder en esta vida, incluso en mi propia vida, si no tengo esperanza, si todo se muere, si todo se acaba, si nada tiene sentido? Vivimos una época muy dura y muy difícil. Pero yo no estoy hablando moralmente, que nadie me entiende, que nadie me entienda mal y me entienda diciendo qué malos somos. No, tontos puede ser, pero malos no. ¿Y por qué tontos? Sencillamente porque el racionalismo, el espíritu racionalista que hoy día en el mundo, que nos hincha de soberbia y creemos que realmente nosotros, con nuestra ciencia, con nuestra cosa, vamos a solucionar todos los problemas y todos los porqués del universo. Y aunque lo solucionáramos, ¿y qué? Una vez que hayas solucionado todos los porqués de un universo material como es este, en el que nosotros vivimos y conocemos, ¿qué? ¿Es que no puede haber otros universos que no sean materiales? Es decir, el racionalismo que nos hace tan soberbios es el que va minando y carcomiendo como las termitas la fe de muchísima gente. Que la mayoría de las veces es mentira. Es decir, lo que no queremos en el fondo es el libro más actual que existe. Leer el libro y meditar el libro más actual que existe. Y no hay otro libro más actual que el Génesis. No hay otro libro más actual que la culebra tentando a Eva y tentando a Adán y diciéndole: seréis como dioses si coméis esa manzana. Y todo el mundo se lanza a comer la manzana. Pero hoy, mañana, ayer, lo que dijo el periódico, ¿no os acordáis? Hoy, si lo habéis leído, mañana os lo volveréis a leer, manzana tras manzana. Entonces nosotros, en esa dimensión racional, racionalista, espíritu, y cuando se dice espíritu racionalista, la palabra espíritu es tremenda, porque si dice solo, este es un racionalista, bueno, pues es un hombre más o menos que lo examina todo, no entiende nada más que lo que, o no acepta nada más que lo que esté perfectamente cuadrado y geometrizado. Bueno, pero cuando dices de un hombre que tiene espíritu racionalista, si sabes distinguir, el espíritu racionalista ya huele un poquito a azufre. Espíritu. De alguna manera hay infección. De alguna manera te están sucediendo cosas que a lo mejor ni siquiera quieres. De alguna manera alguien se está metiendo en tu corazón y te está destrozando como ser, como persona humana. Y en esta época vivimos así. Yo no sé si tenemos mala suerte o buena suerte. Yo no sé si esta época es de maldición o bendición. No lo sé. Porque el que lleva la historia es Jesucristo. Jesucristo, el hombre Jesús. El plenitud, el pleroma, la plenitud del cosmos. Eso también te suena raro, ¿verdad? El hombre Jesús, sí, el hombre Jesús, que tiene personalidad divina, pero es el que lleva la historia. Porque es la humanidad de Jesucristo la que va a ser la culminación y la recapitulación del universo. Y con él, tú también. Pero eso ya te cuesta creerlo, ¿verdad? ¿Tú te ves juzgando al universo? Tú dirás, bueno, pero tendré que empezar por mí. Sí, empieza a juzgarte a ti mismo, pero ya sí es posible en este mundo. Entonces, pues, el espíritu racionalista, la verdad es que nos hace mucho daño a muchas personas. Yo me acuerdo de un cura, cuando entré en la renovación carismática, que nos dio un testimonio, y ese cura decía: es que he tenido un sueño que ha sido horroroso. Estaba dormido, estaba durmiendo, ha tenido un sueño, durmiendo ha tenido un sueño que soñaba, o sea, dos sueños unidos. Y en el segundo sueño, que veía desde el primer sueño, veía a Dios arrancándole el cerebro. Dios cogía su cerebro y ni Dios podía arrancarle el cerebro. Y entonces, de repente, se despertó del primero y del segundo sueño, de los dos, pero se dio cuenta, pero yo quién soy. Se dio cuenta de ese espíritu racionalista que tenía, se dio cuenta de que ese espíritu racionalista le estaba anulando como ser, estaba anulando como persona, le estaba anulando su posibilidad de abrirse y de acoger algo superior a él, algo que no entendiera. Hoy hasta los niños, si no te entienden una cosa, dices que no lo entiendo, y se acabó. Un niño te dice, no lo entiendo, se acabó. A ver cómo se lo explicas. Pues bien, ¿qué nos dice hoy este querigma que hemos escuchado? ¿Aceptas que Dios ha resucitado a Jesucristo y que ha muerto por ti, Jesucristo, porque lo necesitas, porque te quiere, porque te ama, porque te ha destinado a una vida eterna, porque la dimensión es muchísimo más profunda? ¿No sientes deseos en tu corazón? ¿No sientes nostalgias profundas? Porque los hombres siempre tenemos allá, más abajo de nosotros mismos, nostalgias de algo que no podemos ni formular muchísimas veces. Lo llamamos con la palabra amor, con la palabra vida, con la palabra supervivencia, pero es una profundidad metafísica allá muy honda que está reñida con la muerte. La metafísica del hombre está reñida con la muerte. No quiero morir. Yo no lo he oído en ese mundo. He oído cosas, muchas, como cura y como profesor. Gente que no quiera que haya otro mundo, pues sencillamente lo digo, a algún homosexual se lo he oído, pero nada más. Gente que no quiera resucitar, porque no quieren repetir la historia. Pero normalmente en lo más profundo de nosotros mismos hay una necesidad de vida, de supervivencia, que es una necesidad honda, metafísica. Hasta los niños pequeños sufren ya cuando se muere tal, y se muere este, y se muere el otro. Y cuando vemos que todo esto, ¿y esto qué es? ¿Y para qué hemos nacido? ¿Y quién nos ha traído aquí? ¿Y qué? Tremendo. Muchos niños, pequeños incluso. Pues bien, lo que nos dice el querigma hoy a ti y a mí, a todos nosotros, es: déjate, ya que estás escuchando la palabra, ya que estás escuchando a San Pedro en este momento, aunque sea por mi boca, déjate tocar por el Espíritu Santo. Para que si te toca el Espíritu Santo llegue a tu corazón y alguna lagrimita salga de tu alma y digas: ¿y qué he de hacer? ¿Y qué he de hacer? ¿Qué he de hacer para tener el Espíritu Santo? Pues simplemente pedirle al Señor todas las noches: Señor, dame fe. Porque la cuestión es que esto viene de arriba. Solo los elegidos. ¿Pero quiénes son elegidos? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Por qué unos elegidos sí y otros no? Dios quiere que todos los hombres se salven. Examínate. Examínate. Estas son frases de la Biblia. Examínate si no te sientes en camino de salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Los demás son preguntas racionalistas. ¿Por qué unos sí y otros no? Cada uno que se lo pregunte. Tú pregúntalo a ti mismo y tendrás la respuesta. Y no hace falta que te la diga nadie, porque tú la tendrás. Pues bien, ábrete a ese Espíritu Santo. Pero para eso se necesita pobreza. Aquí en la renovación oiréis muchas veces que es que hay que ser pobres. Necesitamos ser pobres. No te vayas al pobre de dinero. No estamos en ese rango. No estamos en ese nivel. No estamos hablando de los pobres. No. Es el pobre de espíritu. Es el pobre como María, que es capaz de acoger. Es aquel en el que Dios puede obrar. Es aquel que deja que Dios sea Dios. Es aquel que sencillamente, pues, le gusta, por encima de su propia realidad, ser salvado. ¿A ti te gusta ser salvado? A mí sí. A mí me gusta ser salvado. Pero es que tú no tienes fuerza para... No, ya tengo fuerza para salvarme. No, ya tengo experiencias en la vida que no, quita. Una hemorragia y adiós. Eso ya lo he tenido yo. He estado a punto de... Apunto. A las 3 de la mañana. Siempre lo digo. Si estás enfermo en un hospital y a las 3 de la mañana tu habitación está llena de médicos y de enfermeras, date por perdido. Date por perdido. Y yo me di por perdido. Solo necesitaba hacer esto. Porque además la muerte de hemorragia es lo más dulce que puede darse. Sin el mínimo dolor y vas perdiendo unas fuerzas interiores que como estás en la cama no las necesitas para nada. Más bien te acompaña. Pero no, me morí. Mes y medio tardé en que me entraran las ganas de vivir, porque por la mañana yo me decía, qué ocasión he perdido. Qué ocasión he perdido. Bueno, no sé a qué viene esto, porque se me ha ido el hilo. Pero lo que sí digo es, ábrete o deja que Dios sea Dios, que entre en tu vida y entre en tu corazón, y sucederá. ¿Qué sucederá? El don del Espíritu Santo. Porque todo lo que viene de arriba o sucede o no existe. El otro día hablando con un señor muy esto, me decía, es que en la iglesia solamente hay una teología. Digo, no, antes yo me creía que había una, pero hay más. Y una de ellas, que tú no la entiendes, le dije, tú no la entiendes, es esta teología del suceder. Toda la religión cristiana o sucede en nosotros o no existe. ¿Por qué? Pues porque tú, si quieres vivir la religión cristiana desde ti, desde tu fuerza, desde tu conquista, desde hacer tú las cosas, desde qué bueno soy, desde querer presentarte delante de Dios con las manos llenas, querer decir, aquí tenéis a un hombre que ha cumplido, no vale para nada todo eso. No te vale. Con eso no sucede Dios dentro de ti. Con eso no crece Dios dentro de ti. Creces tú en fariseísmo. Solo creces tú, pero Dios no crece dentro de ti. Pero si dejas que el Espíritu Santo, este de que nos habla, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega a ti sucediendo en ti. Es decir, tú lo notarás, como dice San Pablo, aquello, Cristo sucede en ti. Para que no os hagáis un rollo, os he de decir una cosa, que esta teología de la que estamos hablando, que es la de la Biblia, pues nos podemos confundir fácilmente, ¿verdad? Que si Dios, que si Cristo hombre, que si Cristo Dios, que si Espíritu Santo, pero tanto personaje, ¿para qué? Te puede hacer un ahí. Vamos a hacerlo muy sencillo. Muy sencillo. El cristianismo consiste en reconocer que un hombre, Jesús, ha muerto por ti y ha resucitado, es decir, ha sido resucitado por Dios para que sea tu salvador y tu salvación. Pero este hombre, esta humanidad de Jesucristo, que, como dice San Pablo en Colosenses 1:22, nos salvó en su cuerpo de carne. Es precioso esto. Jesucristo nos salvó en su cuerpo de carne. No tenemos un Dios allá. Este Jesucristo que te salvó en su cuerpo de carne, le ha sido dado el poder. Él dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pues bien, le ha sido dado el poder nada menos que de darte el Espíritu Santo de Dios. Esto es gordísimo. Porque ¿qué te da Jesucristo? Jesucristo te da nada menos que al Espíritu Santo de la Trinidad. Lo que entra en ti es el mismo Dios. Vendremos a Él y haremos morada en Él. De tal manera que tú te haces partícipe de la naturaleza divina. Por esa presencia del Espíritu de Dios que habita en ti y que te viene por la muerte de este hombre y resurrección de este hombre que se llama Jesucristo. Es bien sencillito. Bien sencillito. Cuando hay fe, naturalmente. Entonces, pues recibirás el don del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad? Nada menos que a Dios, recibes a Dios. Y al recibir a Dios, pues, bueno, pues eres, no voy a decir un ser divino, porque eso no es verdad. Pero muy cercano, digamos, a lo divino. Los apóstoles, tres de ellos, los siete partícipes de la naturaleza divina. Los teólogos, ¿cómo explican esto? Pues dicen, somos partícipes, y ponen el ejemplo del hierro en una fragua. Si metes un hierro en calor, en una fragua, el hierro se pone incandescente. No deja de ser hierro, pero es incandescente, es divino. El calor es Dios. ¿Os dais cuenta? No dejamos de ser hombres. O sea, no nos transformamos en Dios, pero incandescentes. Es decir, de alguna forma, por el calor que recibimos, divinos. Pues bien, esto, pues recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que queremos hacer aquí nosotros estos días? Sencillamente, pues, que recibas el don del Espíritu Santo. Porque el don del Espíritu Santo después resulta que el don del Espíritu Santo es lo más natural y sencillo en la vida. Al Espíritu Santo y a sus dones, al don de sabiduría, de ciencia, los necesitas hasta para educar a tu hijo. Los necesitas para abrir los ojos, los necesitas para ver la luz, los necesitas para admirar un paisaje. Necesitas al Espíritu Santo para que no todo lo tuyo se quede ahí en unos niveles, pues, rastreros, puramente material. Necesitas los dones del Espíritu Santo para todo, desde sentirte hijo de Dios hasta sentir que eres amado, hasta sentir que en tus más profundas penas estás acompañado, hasta sentir sencillamente que Dios vive en ti, pero también en la pobreza, en la pobreza, porque la pobreza es muy importante. Siempre que doy esta charla, aunque hoy me ha salido de otra forma, pero siempre cuento lo que me pasó una vez que iba en el tren y me mareé y me bajaron en la estación de Ávila, me llevaron a la clínica de la Seguridad Social y entonces me examinó una señora durante 5 horas, por lo menos, y al final me dice, pues no debe ser un ataque al corazón. Y yo le dije, pues claro, si ya se lo he dicho yo, el mareo es familiar, es de familia. Pero de todas formas, quédese aquí. Tiene que quedarse aquí para que le examinemos mejor. La mala suerte de que era el 13 de octubre y el 14 era víspera de Santa Teresa y no trabajaban los médicos. Y el 15 era víspera de Santa Teresa y no trabajaban. Y el 16 era domingo, o sea que me tuvieron allí y me metieron en una habitación con un pijama. Me dieron un pijama azul, viejo, raído. Generaciones de enfermos habían pasado por ese pijama. Y entonces, pues, qué rabia me dio el pijama. No podéis imaginar. No porque mis pijamas fueran mejores, porque yo no me suelo poner pijama. Desde que salí del poder de mi madre, casi no me he vuelto a poner pijama. Y entonces, pues, al día siguiente me levanto por la mañana para bajar a misa, que me habían dicho a qué hora la misa. Y salgo de calle y vienen dos enfermeras. ¿Dónde va usted? Digo, a misa. Se me quedan mirando y dicen, tiene que ser en pijama. Digo, solo me faltaba. A misa en pijama. Y entonces, pues, claro, me tuve que poner el pijama. Me dejaron un albornoz y bajé a misa, así. Y cuando subí yo tenía un muy mal contra el pijama. No sabía cómo podría resistir aquello del pijama. Pero a lo largo de la mañana, como yo no tenía ataque al corazón ni nada parecido, me había mareado como tantas veces me ha sucedido, pues a mí me ha mareado en el tren, en el avión, en todos los sitios. Y gente de mi familia también. Vago linfático. Para los médicos que estáis aquí. Vago linfático. Y entonces, pues, yo no tenía nada y andaba por todas partes. Y como la sexta planta era toda de hombres, pues estaban en corrillos allí charlando y yo pues me metí con todos. Y claro, al cabo de un rato yo me di cuenta, el Señor me iluminó, lo importante que era el pijama. Porque todos contaban sus penas, todos nos contaban sus cosas, todos hablábamos y era por el pijama. El pijama nos hacía a todos pobres. El pijama nos hacía a todos, pues, enfermos, débiles. Allí nadie podía presumir nada más que de eso, del pijama. Una generación más o menos que hubiera pasado por tu pijama, pero nada. Y yo ya empecé a entender el misterio del pijama. Después de comer había un culebrón venezolano que se llamaba Rubí, y 14 hombres estábamos viendo. Una juerga nos pasamos, alguno decía, si me viera mi mujer. Pero todos allí juntos, y yo recibiendo la iluminación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo diciéndome, pero no te das cuenta de la parábola que te estoy enseñando a lo vivo. Te das cuenta que se necesita estar en pijama y vivir en pijama para que haya comunidad, para que os podáis contar, para que haya iglesia. Hasta eso no me lo dijo, pero lo digo yo ahora, para que haya iglesia, para que nos entendamos, para que entendamos el misterio del amor entre unos y otros. Porque el amor entre unos y otros no se puede hacer desde la racionalidad. No se puede, y menos desde un espíritu racionalista. No se puede hacer desde ahí. Hay que hacerlo desde el pijama. Es mucho más importante para hacer comunidad un pijama que las grandes ideas de casi todos los teólogos. Me matarán si me oye alguno, pero no me suelen oír. Entonces... pues miren ustedes, en pijama, y ahí estuve unos cuantos años. Llegó mi hermana de Palencia, dos hermanas, de Palencia, una de ellas era enfermera. Me dice, pero tú qué haces aquí, venga, vámonos inmediatamente. Pero que es que el médico me ha dicho, y me quería arrancar de allí. Dije, déjate, no, es que esto es así, es una tontería, tú te marchas y cambias la cama y ya nadie se preocupa. Pero bueno, yo me quedé allí. Y entonces, pues, disfruté del pijama, pero todavía me quedaba a mí una cosilla. Una vez bajé abajo, estaba en la sexta planta, bajé abajo y digo, a ver si aquí hay algo más que... Y entonces me hice yo la prueba, digo, voy a subir corriendo las escaleras desde abajo hasta la sexta planta, a todo meter. No como ahora, a todo meter. Y subí corriendo todas las escaleras, nada de ataque al corazón ni nada, absolutamente nada. Entre esa comprobación y el pijama fueron unos días que yo aproveché mucho. Inmediatamente fui a dar un retiro a Córdoba, en un teatro muy grande, lleno de gente, y lo primero que les conté, claro, fue el pijama. Ya hace 25 años, por lo menos esto, era una cosa tan nueva que todo el mundo se quedó con el pijama diciendo, qué maravilla de parábola. Sí, es que necesitamos nosotros eso, entender ese misterio de comunión y de comunidad que lo hace el Espíritu Santo contigo para que vayas entendiendo. Porque mira, si tú no te sientes amado, primero no puedes amar a nadie. Si tú no sientes que has sido amado gratuitamente, porque tú eres un pijama nada más, no eres más que un pijama. Pero si tú te sientes en pijama amado gratuitamente, se te da el don de poder amar a otros en pijama. También gratuitamente, si no, no. Si no, siempre sacarás defectos. Si no, siempre, siempre. Había un señor muy alto allí en Ávila con barba, que le dieron el alta y se vistió de calle. Ya nadie nos atrevíamos a dirigirnos a él. Desde el momento en que se puso su corbata y todo eso, otro mundo. Ya no estaba en pijama. Ya, que se vaya. No cabe en esta sexta planta. Aquí solo caben los que estamos en pijama. Y allí el Espíritu Santo solo funciona con los que están en pijama. Por eso, pues, esta pobreza, que es muy importante, porque es que el amor de Dios que tú recibes, que nos dice, recibirás el don del Espíritu Santo, es difusivo. Tienes que dárselo a los demás porque los demás lo necesitan también. Y así se forma la cadena de Dios con nosotros y Dios en medio de nosotros. Pues bien, hermanos, que el sábado sabéis que tenemos este signo, ceremonia que vamos a hacer de la efusión, de la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, para que nos dé un corazón que, superando tanta racionalidad, tanta falta de fe, tanta dureza y endurecimiento de corazón, que lo tenemos sin ser malos encima, es que salpica por las calles este endurecimiento de corazón, pues se nos vaya, o por lo menos se nos vaya un poco y podamos hacer un poquito de oración y decir, Señor, yo quiero presentarme pequeño y sencillo delante de ti. Estoy harto de querer ser importante. Quiero presentarme pequeño y sencillo delante de ti. Gloria al Señor.